Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Hoy quiero hablar de ese mensaje, es la razón grande, ese es el mensaje que es la razón que hicimos la serie de Radical. Entonces, hoy quiero hablar con ustedes de una pregunta. La pregunta es, ¿qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa seguir a Jesús? Porque nosotros cuando leemos la Biblia sabemos que Jesús nos llama a seguirle, ¿no? Sabemos que esa es la llamada de Jesús. Hay dos pasajes que quiero ver para ver esa idea, porque lo fundamental a la idea de seguir a Jesús es que tenemos que saber que nos llama a seguirlo. Y cuando Él empezó su ministerio, cuando Él empezó su tiempo en esa tierra, Él empezó por llamar a diferentes personas a seguirlo, a decir, tú tienes que seguirme si quieres. Y ellos decían que sí, seguían a Jesús. El primer ejemplo es en Marcos 1, 16. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a Andrés, dos pescadores que eran hermanos, y estaban pescando con sus redes. Jesús les dijo, síganme, en vez de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En ese mismo instante, Simón y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Y después, al final de su vida, Él dio a esos hombres, esos dos y otros que Él había llamado durante su tiempo, las personas que siguieron a Jesús durante su tiempo en esa tierra, Él dio a ellos la tarea de ir a todo el mundo y decir a la gente, debe seguir a Jesús. Al final de su vida, en Mateo 28, 19, justo antes de ascender a los cielos, dice, ustedes vayan a esas personas que habían seguido a Él por años, ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces la llamada de Jesús siempre ha sido y sigue siendo hoy para nosotros esa llamada de seguirlo, de andar atrás de Él. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa seguir a Jesús? Y tenemos primero que contestar la pregunta, ¿dónde estamos? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo con esa llamada? ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿Has tomado una decisión de seguir a Jesús? ¿O solo estás considerándolo? Porque a veces nos encontramos en diferentes lugares. Pero la pregunta sigue, ¿qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa? Y la verdad es que hay dos vidas. Hay dos diferentes caminos que las personas que tú y yo tomamos para seguir a Jesús. No son dos caminos de, por ejemplo, de uno al infierno y el otro al cielo. Son dos caminos de cómo diferentes personas siguen a Jesús. Y tú y yo seguimos a Jesús de una de esas formas, de una de esas dos formas, de uno de esos dos caminos. Un camino es el camino de la religión. Es una vida religiosa. Ese es un camino, es una vida, es una forma de seguir a Jesús. Y eso es prácticamente después de tomar una decisión, uno se bautiza y todo, y después llega a ser una buena persona que va a la iglesia los domingos, que trate de no ser malo, que trate de no tener malas cosas, que trate de no tener mal vocabulario, que trate de ser una buena persona y va a la iglesia. Y esa es como una vida religiosa, es como tener la vida normal con un poquito de Dios al lado. Por ejemplo, es como cuando vas al restaurante y pides una hamburguesa y traen la hamburguesa y al par hay unas papas, unas papitas ahí al par y no es por eso que pides la hamburguesa. Ellos solo comen bien extra, como un adorno. Y a veces Cuando nosotros seguimos a Jesús y cuando para nosotros seguir a Jesús significa vivir una vida religiosa y venir a la iglesia y ser buenas personas, pero seguir viviendo prácticamente la misma vida que todos viven en este mundo, entonces llega a ser algo como la hamburguesa y como las papas, que nuestra vida es la hamburguesa y ponemos un poco de Dios ahí en el plato, unas papitas, un poquito de Dios para dar sabor a la vida y para que Dios esté con nosotros. Y para que cuando estemos enfermos podemos hablar con Él y para que Él nos bendiga y para que nos salve al final de la vida. Un poco de Dios en la vida y lo agregamos a la vida. Ese es un camino. Un camino es la verdad, es el camino más común para tratar de seguir a Jesús. Es agregar un poco de religión a la vida, tomar una decisión, bautizarse y después venir a la iglesia y ser una buena persona. Y no ser tan malo, y nadie diría que uno es malo así, pero es un poco de religión en la vida. ¿Qué significa seguir a Jesús? Por otro lado, hay otra vida, y es la vida dedicada, la vida entregada. Si la vida religiosa es como una hamburguesa con unas papas al lado, que un poco de Dios en nuestra vida normal, entonces la vida dedicada a Dios es cuando alguna vez has ido a un restaurante donde te dan, pides la hamburguesa, y te dan, viene la hamburguesa, y hay tantas papas alrededor, y encima que apenas se ve la hamburguesa, que te dan papas con tu hamburguesa, Sí, así es la vida dedicada a Dios, que Dios viene en la vida y si Dios es la papa de nuestra vida normal de la hamburguesa, que Dios cubre nuestra vida y que hay más de Dios en nuestra vida que nosotros y nuestro tiempo y nuestro dinero y nuestros pensamientos y nuestros deseos tiene que ver con Dios y mucho más que con nuestra vida. Dos vidas diferentes. La vida dedicada a Dios es no solo llegar a la iglesia y ser buena persona, es tener una pasión por conocer a Dios. Es abrir la Biblia y leer la Biblia porque uno quiere escuchar la voz de Dios, no porque uno siente que tiene que leer la Biblia. Esa es una gran diferencia, es ayudar a otra gente a conocer a Dios, no porque uno siente que tiene la obligación de hacerlo, sino porque uno está preocupadísimo por su destino eterno, por su futuro. Es buscar a Dios y tener una pasión y dejar que Dios te consume. Y mi temor grande es que nosotros muchas veces no enseñamos, que yo no enseño, yo creo que ha sido un error mío, que muchas veces no enseñamos cómo seguir a Dios, enseñamos cómo tomar la decisión, enseñamos cómo empezar, todos podemos decir cómo empezar, la Biblia dice cree en Jesús y bautícese, arrepentirse, volver a Dios y bautizarse, y hablamos de eso y todos sabemos eso, pero después de ese momento, ¿cómo vive uno como seguidor de Jesús? Y mi miedo es que nosotros sepamos cómo entrar en una relación con Dios y después de estar en la relación con Dios, si alguien nos preguntara, ok, ¿qué significa ser hijo de Dios? Que lo primero que saldría de nuestra boca sería ir a la iglesia. Y aunque bueno venir a la iglesia, eso no es lo que significa ser hijo de Dios. Y mi miedo es que ser hijo de Dios y seguir a Jesús vuelva a ser y llegue a ser algo que nosotros hacemos los domingos y que solo tratemos de ser buenas personas durante el resto de la semana y que realmente solo agreguemos un poquito de Dios a la vida, a una vida normal. Y que no agarremos la idea de cómo seguir a Jesús, cómo los primeros seguidores siguieron a Jesús. Y por hacerlo, ¿sabe por qué? Eso me da miedo cuando me pongo a pensar en eso. Es porque cuando decimos que conocemos a Dios, cuando decimos que creemos en Jesús, cuando decimos que todo eso es real, pero después para nosotros eso se convierte en llegar los domingos y no decir palabrotas en el trabajo, cuando esta es la definición de seguir a Jesús, mire, perdemos algo grande y pasamos por la vida y por lo que Jesús dice, lo que veremos hoy, prácticamente desperdiciamos nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿qué significa seguir a Jesús? Y lo que hoy quiero ver con ustedes es algo radical. radical, radical, radical que dice Jesús acerca de cómo seguir a Él, de cómo seguirlo, de cómo seguir a Jesús. Él dijo a sus discípulos, a sus primeros seguidores, qué significaba seguir a Él. Y no era solo llegar los domingos a ser una buena persona, era algo mucho más grande que eso. Y es una de las enseñanzas más radicales que Jesús jamás enseñó. Entonces, en este mes estamos hablando de la idea de que muchas veces nos conformamos con religión cómoda, y Jesús, cuando Él vino, Él enseñó cosas radicales. Y hoy quiero ver con ustedes lo que Jesús enseñaba acerca de seguirlo, de cómo nosotros debemos seguir a Él, si de verdad queremos seguirle. La idea grande de hoy es la definición de cómo Jesús definió eso de seguir a Él, de cómo Jesús dijo que nosotros tenemos que vivir si vamos a seguir a Él. Él dijo, el seguidor de Jesús da su vida por Jesús. El seguidor de Jesús da su vida por Jesús. Jesús dijo, mis seguidores dan toda su vida por mí. No es solo una parte de su vida, no es algo que hacen los domingos, no es algo que hacen cuando van a un grupo. Es toda su vida dan a mí. Eso es lo que significa ser un seguidor de Jesús. Vamos a ver tres capítulos, y esos solo son de todas las demás enseñanzas radicales. Yo tenía varios pasajes, varias veces que Jesús decía lo mismo. Y con ese estudio de radical, de esa entrega, de qué significa seguir a Jesús, hay miles, bueno, miles de mucho, pero hay muchos pasajes, y yo tuve que coger unos pocos entre todas las veces que Jesús dijo la misma cosa, vez tras vez, de lo que significa seguir a Él. Vamos a ver tres pasajes. El primero es Juan 12:24. Empieza por decir lo que ahora se ha convertido en lo que muchas veces decimos en los funerales. Dijo, les aseguro que si el grano de trigo al caer en la tierra no muere, queda él solo, pero si muere da abundante cosecha. Y con eso Jesús estaba diciendo que si tú y yo queremos algo más grande en la vida, si queremos hacer algo más grande, si queremos vivir la vida que Dios tiene para nosotros, tenemos que sacrificar algo. Si tú y yo queremos comprar algo, si yo quiero comprar un nuevo carro, yo tengo que sacrificar algo. Algo tiene que morir, ¿no? Que mi crédito, mi cuenta bancaria, yo tengo que dar dinero para recibir el carro. Y Jesús dice, en la vida es así, hasta con los granos de trigo, que si algo no muere, algo no nace. Si algo no muere, algo bueno no nace. Después sigue con la enseñanza. El que ama su vida, ¿la qué? La perderá. Pero el que desprecia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Si alguno quiere servirme, okay, ¿qué es eso? Si alguien quiere seguir, si alguien quiere seguir a Jesús, si alguno quiere servirme, que me siga. Y donde yo esté, ahí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Que dice que si nosotros amamos nuestra vida, si nosotros vivimos por nuestra vida, y si tenemos toda la hamburguesa con un poco de Dios al lado, unas papitas al par, y vamos a la iglesia y somos buenas personas, pero nos preocupa más nuestra vida. Y Jesús dice, ¿sabe qué? Vas a perder tu vida de todas formas. Y tú escogiste vivir por algo temporal, algo que no dura. Lucas 9, sigue con la misma enseñanza, pero es un poquito más fuerte. En Lucas 9:23 dice, después le dijo a todos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígueme. Okay, ¿qué hacían con la cruz en el tiempo de Jesús? No la ponían en cadenas, no la pintaban en la ventana de su carro, no la ponían como adorno en la casa. La cruz era donde ellos mataban los criminales. Era donde ellos mataban a la gente que tenía que morir. Ellos mataban gente sobre la cruz. La cruz era algo feo para ellos. Y las únicas personas que cargaban una cruz, ¿recuerdan la película de Jesús? ¿Quiénes eran? Las personas que iban a morir en la cruz. Entonces Jesús dice, okay, que si tú y yo queremos seguir a Él, si queremos ser sus discípulos, recuerda, la pregunta es, ¿qué significa seguir a Jesús? Jesús dice, tú tienes que vivir como si tú estuvieras muriendo todo el tiempo. Tienes que cargar con tu cruz. ¿Qué significa eso, Jesús? ¿Morir? Bueno, para algunos sí significa morir, pero Él está diciendo que vivo o muerto, y para nosotros hoy vivo, nosotros tenemos que morir a nuestra vida para poder seguir. Y eso puede sonar como algo afuera de nuestra vida, algo, una teoría bonito que a saber qué significa, pero después Jesús explica lo que significa y es tan específico y tan fuerte. Bueno, seguimos en el 24, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa mía la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Y tú y yo queremos carros más grandes y casas más grandes y más dinero y más aquí y más allá, y nada de eso es malo en sí, pero Jesús dice que okay, si tú y yo logramos todos nuestros sueños y tenemos ese carro del año y uno para la esposa y la casa grande y el trabajo y de aquí que ya, y tenemos todo todo lo que queremos en esa vida, pero Él no está al centro. Él dice, es para nada, eso es algo que perderás, no es algo grande, no es algo que vale la pena. Y sigue, pues si alguno se avergüenza de mí, mi mensaje, también el Hijo del Hombre, él, Jesús, se avergonzará de él cuando venga con su gloria y con la gloria de su Padre y con los santos ángeles. Y después uno más, una vez más en Lucas, que veremos, pero hay mucho más que dijo lo mismo en Lucas 14, 25, y este quizás el más fuerte que hoy veremos, y es muy fuerte. Jesús dice, mucha gente seguía a Jesús, paramos ahí por un segundo, la gente estaba siguiendo a Él, y Él volvió a decirles qué significa seguir a Él. Es como si Jesús estuviera diciendo que ustedes me están siguiendo quizás porque hago milagro, quizás por eso, como nosotros a veces que cuando tenemos problemas hablamos con Dios, nos acercamos a Dios, y cuando necesitamos de Dios nos acercamos y vamos a la iglesia los domingos para que cuando Jesús venga podamos, y estamos bien porque yo iba y yo no soy tan malo. Y Jesús dice, okay, para que sepan qué significa seguirme. Después Él cuenta qué significa seguir, y es algo radical. Él se volvió y dijo, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Jesús estaba diciendo, no hay dos niveles de seguidores, solo hay un nivel, solo hay una clase de seguidor. Es la persona que me tiene en el centro de su vida, que yo lleno su vida y que yo soy todo para esa persona, y que esa persona está tan preocupado por mí y por lo que yo quiero, que es como si esa persona no tuviera vida. Y en el 33 dice, así pues cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Y yo leo eso y digo, ¿en serio? ¿Cómo es eso? ¿Dejar todo lo que tengo? ¿Cómo es posible dejar todo? No está pidiendo mucho. Yo he dejado vicios y yo leo la Biblia. Yo hago muchas cosas para ti, Jesús. ¿No crees que es suficiente? Jesús dice, el que no deja todo no puede ser mi discípulo. Eso es algo radical. Jesús está diciendo que seguir a Él significa dar su vida por Él, darle toda su vida. Esa expresión que yo di mi vida a Dios, que voy a dar mi vida a Jesús, que eso no es solo una expresión. Vamos a cantar al final una canción que dice, y yo me rindo todo a ti. Y cuando cantamos eso, fíjate en las palabras, porque dice, te doy mis sueños, te doy mis deseos, te doy todo lo que tengo. Y eso es más que una frase que nosotros decimos en la iglesia. Jesús dijo, este es el requisito mínimo para seguirme. Entonces, ¿qué significa seguir a Jesús? Obviamente no significa ser una buena persona y llegar a la iglesia. Significa algo mucho más. Significa que el que quiere seguir a Jesús tiene que dar su vida por Jesús. Significa que tiene que vivir por Él. Porque tú y yo, si fuéramos honestos, podríamos decir que nosotros, por lo general, vivimos por nosotros, ¿no? Antes de entrar hoy, ¿qué estaba pensando? ¿Quién estaba pensando en esa semana varias veces en algo que quiere comprar para Navidad o para ti o para alguien en tu familia? ¿Quién estaba preocupado en esa semana varias veces por el dinero, por si iba a ganar suficiente y qué va a comprar? ¿Y quién estaba pensando mucho en su familia? Aunque eso no es malo, pero ¿Y quién está pensando en dónde, cuándo va a tomar su vacación y dónde va a ir y qué va a hacer para Navidad? ¿Y cuántos pensaron hoy en qué van a comer después de esa reunión o mañana? ¿Qué pensamos por lo general en cosas que no son malas en nuestra vida, en el trabajo, en la educación, en la comida, en los regalos, en cosas que vamos a hacer? Y eso no es malo en sí, pero piense, ¿en qué piensas? ¿No es cierto que nosotros nos enfocamos bastante en nosotros, en nuestra vida, en lo que nosotros estamos haciendo aquí? Y queremos más y otra vez, eso no es malo, pero Jesús dice, ¿sabe qué? Si yo no soy más grande en tu vida que todo eso que hacen tus padres y tus hijos y todo, tú no me puedes seguir. ¿Por qué? Porque Jesús exige que si alguien va a seguir a Él, que tiene que darle su vida. Es como un soldado. Ese fue el ejemplo más grande que yo pude imaginar. Un soldado hace qué. ¿En qué piensa el soldado? ¿Cuáles son las fantasías que tiene el soldado de qué va a hacer? Nada, porque él está obligado a servir a su país y él obedece los órdenes de su país y él viste como los de su país dicen que tiene que vestir y él va donde ellos lo mandan y él regresa cuando ellos lo llaman y él puede salir a tomar tiempo libre cuando ellos dicen que puede. Él sirve a su país y él hace lo que él da su vida por su país. Y literalmente, aunque no muera en ese tiempo que sirve en el ejército, da su vida. Da su vida por servir porque tiene que hacer lo que ellos piden y no tiene vida. Y cuando yo leo esas palabras de Jesús, yo creo que Jesús está diciendo, mis seguidores no tienen vida. Mis seguidores, si alguien realmente es mi seguidor, hacen lo que yo digo, trabajan en la vida por mis propósitos, dejan las cosas que yo digo que tienen que dejar, no porque están de acuerdo, dicen sí, Señor, y ya estuvo. Ellos dan su vida por mí, porque son mis seguidores, y esto es lo que significa vivir por Jesús, seguir a Jesús. ¿Cómo se ve en términos prácticos eso? ¿Es? Porque estamos hablando en teoría, ¿no? Y podemos hablar en teoría y o sentir culpable, o sentir bien, o sentir inspirados y salir de aquí. Y eso no tiene ningún efecto en nuestra vida. Y no, yo no vivo diferente, no sé tú. Cuando yo siento inspirado, o cuando yo hablo de teoría y siento culpable, o cuando yo veo, muchas veces yo no cambio. Yo necesito ver cosas específicas, que así se ve. Déjenme decirles en parte cómo se ve eso. La persona que sigue a Jesús, por lo que yo veo en la Biblia, hace cosas normales, tiene su familia y tiene su trabajo y participa en la vida normal, pero su enfoque, lo que es más importante, no solo por lo que dice, sino en lo que piensa, en donde gasta su tiempo, en lo que le importa de verdad, por lo que se preocupa, es lo que quiere Jesús. Y por eso las personas que viven por Jesús, que dan su vida por Jesús, son personas que poco a poco empiezan a orar por otras personas que no conocen a Jesús. Y de repente todos los días está orando por personas que no conocen a Jesús. ¿Por qué? Porque cree que ellos van a llegar, a lo mejor no, pero quieren eso. Y todos los días dice Jesús, por favor, ábreme una puerta. Y son personas que invitan a otras personas, tanto a la iglesia como a su hogar, como a estudios, pero no porque tiene que hacerlo, porque pasamos tarjetitas y decimos, por favor, invita, sino porque dice, yo encontré algo ahí, tú tienes que encontrar algo ahí. Y son personas que dicen, ok, yo no sé cómo enseñar a alguien cómo ser cristiano, cómo ser hijo de Dios, pero yo tengo personas en mi vida que son tan importantes para mí que yo sé que hoy si mueren no están en paz con Dios y yo voy a aprender cómo enseñar a ellos cómo tener paz con Dios y yo voy a pedirles que estudien conmigo y siempre tiene alguien que están solo esperando para hacerle la pregunta, ¿estudiará conmigo? Y cuando esa persona dice que sí, ese estudio es lo más importante para ellos. Eso es lo que significa dar su vida a Jesús. Son personas que dicen, Tú necesitas algo y lo tengo, yo te lo doy. Son personas generosas. Son personas que no solo se llevan con otros cristianos. Son personas que tienen amistades afuera de la iglesia. Pero porque quieren que estas personas lleguen a conocer a Dios y tener salvación. Son personas que trabajan los domingos y trabajan entre semanas, como vieron con Brainer. Y que personas que trabajan durante la semana y en su vida buscando la forma de que sea para ayudar a Jesús en su trabajo aquí en este mundo, para ayudar a otras personas a conocer a Dios. Son personas que se enfocan única y exclusivamente en ayudar a otras personas a conocer a Dios. Y si eso suena difícil, es porque es. Cuando Jesús dijo en otra parte, muchos son los llamados y pocos los escogidos, es porque Él sabía qué significaba seguir a Él. Y Él sabía que durante los años que iba a seguir a pasar hasta que llegamos a nuestra vida aquí, Él sabía que la mayoría de las personas iba a querer salvación, iba a querer sentir bien con Dios como uno siente cuando tiene un poco de religión, un poco de Dios en su vida. Iban a querer eso, pero no iban a estar dispuestos a dar su vida por Él. Es difícil, en parte difícil porque nosotros no queremos ser uno de estos, ¿me entienden? Conoce uno de estos, personas fanáticas, personas obcecadas, personas radicales, personas que solo están fijados en cosas de Dios y solo te hablan de la Biblia yo no quiero ser raro, yo... No queremos, entonces cuando pensamos en dar nuestra vida a Jesús y tener más que un poco de Dios en nuestra vida y estar solo enfocado en eso, decimos, no, porque yo voy a ser raro, yo voy a ser fanático. Y en parte es difícil seguir a Jesús y darle nuestra vida, en parte es difícil porque nosotros queremos una vida normal, no sé tú, yo quiero una vida normal. Yo quiero mi familia, mi trabajo y yo quiero, claro que quiero a Dios porque yo quiero ir al cielo, entonces yo quiero salvación, pero también quiero toda mi vida normal y que todo que sea como los demás y que tenga mi tiempo para ver mi tele y mis películas y que yo haga lo que yo quiera y que tenga suficiente de Dios para que Él me salve después y para que si yo me enferme algo así que Él me ayude y que Él me bendiga con mi trabajo y todo eso, pero no quiero una vida que sea tan diferente a la vida que yo antes tenía. Y eso es difícil porque escuchamos a lo que dice Jesús cuando Él dice, si no me amas más que todo, si no das todo por mí, si no me das tu vida, si no cargas con tu cruz y si tú no vives de una forma que todo el mundo dice, wow, esa persona no está viviendo su vida, está viviendo por otro. Jesús dice, no puedes ser mi seguidor. Y yo escucho eso y digo, eso es mucho sacrificio. Y pienso eso porque es mucho sacrificio. Si uno llega a cumplir lo que Jesús dice que tenemos que hacer para seguirle, es demasiado sacrificio. Y decimos, wow, no hay otro camino, no hay otra forma de estar bien con Dios sin seguir a Jesús de esa forma y literalmente sacrificar mi vida. Entonces mi duda y mi pregunta es, si es tan difícil vivir como Jesús describe ahí, ¿por qué nos pide eso? ¿Por qué nos pide que vivamos así, que demos nuestra vida a Él, que seamos personas solo enfocados en Él, en sus propósitos y su trabajo? ¿Por qué pide esto? Y yo creo que la respuesta es porque es importante. Es importante porque nosotros, tú y yo, vivimos rodeados de personas que están lejos de Dios. Y cuánto me gusta la veces que tenemos esa oportunidad de solo parar y pensar en la gente en nuestra vida y decir, okay, que la gente en mi trabajo, la gente que vive en mi casa, la gente en mi familia, la gente que va a la escuela conmigo, la gente alrededor de mí, ¿cuántos de ellos no tienen paz con Dios? ¿Cuántos de ellos? ¿No son muchos? Son varios, ¿no? Y después viene a la mente las caras y las personas que más queremos cuando ellos no conocen a Dios. Eso produce emociones porque dicen, ¿cómo es posible? Y solo parar por un segundo y pensar en ellos. Y después, ¿qué pensamos? Es por eso que Jesús dice que sus seguidores dan su vida por Él, que dan su vida a Él, porque Él está igualmente preocupado o más por las personas en nuestra vida que no conocen a Él, y Él cuánto quiere que nosotros estuviéramos enfocadísimos en ellos, en ayudarles a ellos a conocerle a Él y tener paz con Él. Quiero que vean algo conmigo. En Romanos 3, 23 dice: todos han pecado y están lejos de la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo? Que por nuestra naturaleza, porque tú pensaste en personas en tu vida que tú sabes que no han tomado su decisión, que nunca de adulto tomaron la decisión que exige Jesús de creer en Él y bautizarse, pero ¿qué viene a la mente? Pero Él es buena gente. Él no es malo, ella es buena. Yo creo que al final de cuentas va a estar bien. Y Dios dice no, porque todos empezamos la vida cuando ya somos grandes, lejos de Dios. Y después Jesús dijo: mi propósito en venir, Juan 3:16, ¿qué era? Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Jesús vino única y exclusivamente para ayudar a las personas lejos de Dios a tener paz con Dios. Y después, 2000 años después, tú y yo vivimos en medio de muchas personas que no tienen paz con Dios. Y síguenme, mire, Jesús dijo a sus discípulos en Juan 17:18: como me enviaste a mí, Él está hablando a Dios, entonces Él dijo a Dios: como tú me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Jesús dice: si tú quieres seguirme, yo te voy a enviar en medio de la gente, y lo ha hecho, ¿no? Porque tú y yo vivimos en medio de personas que están lejos de Dios, que no están en paz con Dios, y Él dice: okay, vives ahí en esta casa, en este hogar, con esta gente alrededor, en esta familia, en ese trabajo, tú estás ahí donde tú estás, yo estoy donde yo estoy, porque hay gente lejos de mí, yo te he mandado en medio de las personas del mundo, de las personas que están lejos de mí, de las personas que no han tomado su decisión. ¿Por qué? Porque mis seguidores me dan su vida para ayudar a otra gente a conocerme. Es por eso. Entonces, si el camino para seguir a Jesús es darle nuestra vida, no necesariamente morir, ¿va? Aunque a algunos les toca hacer eso, pero en este país, en nuestro mundo, en este tiempo, probablemente ese no es lo que pide Jesús de nosotros, de morir por Él literalmente, sino de vivir muriendo todos los días, de vivir enfocado en su propósito, y eso significa morir a lo que nosotros queremos en nuestra vida. Y lo que eso significa para nosotros es tomar una decisión, decidir dejar nuestra vida por seguir a Jesús, tomar esa decisión. Y yo sé que para todos eso significa algo diferente, depende de donde tú estás. Cuando tú escuchas las palabras: para seguir a Jesús tengo que dejar mi vida, para seguir a Jesús tengo que dedicar mi vida a Él, eso significa algo diferente a todos nosotros. Para la persona que no ha tomado su decisión de entrar en paz con Dios, que no se ha bautizado, dedicar su vida a Jesús, dar toda su vida a Jesús, empieza por tomar esa decisión. Entonces, tu próximo paso, cuando Jesús dice: si alguien me quiere seguir, tiene que dar todo por mí, tu próximo paso es decir: ok, aunque esto va en contra de lo que cree mi familia, aunque esto va en contra de lo que yo antes creía, yo veo lo que dice Jesús, me voy a someter y me voy a bautizar y voy a tomar esa decisión, y yo me voy a entregar a Él. Ahora, quizás ya hayas tomado esa decisión, pero tú puedes decir que honestamente, viendo tu vida, pensando en qué es importante para ti, pensando en lo que tú piensas cuando no estás en este lugar, pensando en lo que tú quieres en la vida, pensando en dónde gastas tu dinero y dónde pasas tu tiempo, tú dirías: no, la verdad, Algunos diríamos, ¿va? Y tal vez eso eres tú. Tú dirías: no, Jesús no está al centro de mi vida. Yo trato de ser una buena persona. Yo voy a la iglesia, pero yo no. La verdad que, siendo honesto, no lo diría en voz alta, pero Jesús no es el centro de mi vida. Yo no he dado mi vida a Jesús. Yo he creído en Jesús, me he bautizado, trato de ser bueno, pero no he dado mi vida a Jesús porque es muy importante para mí mi televisión. Es muy importante y no tiene que dejar tu televisión por Jesús, ¿me entiendes? Pero cuando ahí pasamos la mayoría de nuestro tiempo, Jesús no es el centro. Es muy importante para mí el dinero, porque cuando pasamos toda la vida pensando en eso y trabajando por eso, Jesús no está al centro. Es muy importante para mí. Uno empieza, mi familia, aunque la familia es importante, cuando solo nos fijamos en nuestra familia, ok, Jesús no está al centro. Jesús no es lo más importante. Jesús dice, me tienes que amar más que esto. Y si tú hoy dices honestamente, Jesús no está al centro, y la verdad, yo quiero seguir a Jesús. Por eso yo vengo aquí, por eso leo mi Biblia, y por eso yo he estado en eso, porque quiero seguir. Y si la palabra de Jesús han penetrado tu corazón hoy y tú dices, yo hago buenas cosas, pero no he dado mi vida a Jesús. Okay. Tu próximo paso es tomar una decisión que a partir de hoy Jesús va a estar al centro de tu vida. Y para hacer eso, lo que tienes que hacer, tu próximo paso es comprometerte a algo, empezar algo grande, hacer un compromiso. Por ejemplo, decir, okay, yo voy a aprender cómo compartir mi fe. Yo voy a aprender a compartir el estudio de paz con Dios. Me comprometo a hacer eso. O yo voy a orar por una persona, tal vez alguien en mi familia, yo voy a orar por una persona cada día. Y yo hace que yo tenga la oportunidad de ofrecerle el estudio de paz con Dios. Y después le voy a ayudar a cruzar esa línea, entrar en paz con Dios. Y comprometerte a algo. Tal vez para ti es decir, quiero comprometerme a un equipo aquí en la iglesia. Habla conmigo después o otro día. Pero tienes que hacer un compromiso y poner algo en tu vida que no estaba ahí antes, para que Jesús llegue a ser el centro de tu vida. Hay otro grupo de nosotros. Hay otro grupo que tú dirías, Jesús ya está al centro de mi vida. Él es el enfoque de mi vida. Yo pienso en Él, yo trabajo con Él, yo leo mi Biblia porque quiero. Yo siempre estoy orando por gente y yo he hecho estudios y yo trabajo en la iglesia. Y si te fijas bien en lo que dice Jesús, Él dice toda la vida. Entonces eso me dice a mí que no importa cuánto hemos hecho antes y no importa qué tan entregados somos, que si tú dices yo estoy muy entregado, yo te diría, Jesús diría, tú puedes hacer más, tú puedes estar más enfocado en los deseos de Jesús y los propósitos de Jesús. Y si tú dirías que hoy estás muy enfocado, entonces yo te animaría que tu próximo paso es aumentar tu compromiso, empezar algo nuevo, algo diferente para ti. Tal vez tener un grupo de comunidad en tu casa, o tal vez pedir a alguien que Dios ha puesto en tu vida que no está en paz con Él, pero pedir a esa persona que haga el estudio de paz con Dios contigo, hacer algo nuevo. Y si tú estás entregado a Dios y tú tienes el Espíritu Santo, yo sé que Dios ya te ha dicho cuál es tu próximo paso. Y tú solo necesitabas este empujón para que dijeras, lo voy a hacer, voy a obedecer a Dios. Tu próximo paso es comprometerte aún más. Y cuando escuchamos eso, cuando yo pienso personalmente en entregarme más y hacer más y trabajar más con Jesús y menos con Felipe, que yo digo, yo voy a perder mi vida, yo voy a perder más de mí, yo voy a perder más de mi tiempo, yo voy a perder más de lo que a mí me importa, de lo que es importante para mí. Yo voy a tener que sacrificar lo mío. Jesús dice dos cosas y quiero terminar con eso. Jesús dice dos cosas. Uno, y Él decía eso otra vez. Cuando tú das tu vida a Jesús, a trabajar en las cosas que son importantes a Jesús, de orar por gente lejos de Dios, pasar tiempo con ellos, estudiar con ellos, invitarles aquí, trabajar en la iglesia, servir a gente de afuera. Jesús dice, otra vez, tú darás vida a ellos. Claro, es Dios que da vida, ¿va? Pero Dios dará vida a través de ti a ellos. Y tú verás a personas a quienes tú has invitado y personas con quien tú has estudiado llegar aquí. Y tú verás a esas personas bautizarse y tomar sus primeros pasos y aprender a leer la Biblia, aprender a orar. Y tú dirás, wow, sí, he perdido algo de mi vida. Ya veo la tele menos, ya tengo menos amistades, ya hago menos de lo que yo quiero. Pero ¿sabe qué? Yo he ayudado a otras personas a tener vida. Eso es increíble. Y los de nosotros, porque varios de ustedes han bautizado a otras personas. Y no es cierto que nada se compara con lo que uno siente cuando está ahí en la piscina y estás ayudando a alguien a tomar su decisión. Es la sensación que viene cuando tú y yo damos nuestra vida por otros. Y Jesús dice, no solo darás tu vida, pero mire, escucha eso. En Marcos 10, Jesús está hablando de esa entrega, de cómo uno tiene que entregar todo a Dios. Y Jesús dice, no solo darás vida, dice otra cosa, dice, Dios te dará vida. Dios te apremiará después. Dios te apremiará. Cada vez que tú das algo de tu vida a Dios, que tú haces algo por Jesús para ayudar a otras personas a conocer a Jesús, Dios te está aguardando un premio para después cuando tú estás con Él. En Marcos 10, 28, Pedro le dijo, recuerda, uno de sus seguidores, recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido, como diciendo, Jesús, ¿qué pasa con nosotros? Y después Jesús da una promesa que para mí es lo más bonito. Él dice, les aseguro que si alguno ha dejado algo por seguirme y por anunciar las buenas noticias, recibirá su premio. Si ha dejado a sus hermanos o hermanas, o su padre, a su madre, a sus hijos, su casa, algún terreno, recibirá en esta vida 100 veces más casas, terrenos y familiares, aunque también será maltratado por sus enemigos. Y cuando muera, vivirá con Dios para siempre. Pero mucho que ahora son importantes serán los menos importantes, y muchos que ahora no son importantes serán los más importantes. Jesús dice, cuando tú gastes tu vida, en vez de solo gastar tu vida en ti, cuando tú y yo gastamos nuestra vida en ayudar a otros a conocer a Él, Él dice, Dios lo ve todo, y Él ve que tú no ganas tanto como otros, y que tú no tienes todo lo que tiene otro, y que tú no pasas el tiempo que otros pasan entreteniéndose, pero Él dice, okay, que todo lo que perdiste, Dios está tomando cuenta de eso, y te va a dar un premio después. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Esa es la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos, ¿no? ¿Qué tienes que hacer después de escuchar eso? De dar nuestra vida por Jesús, dar nuestra vida a Jesús, trabajar y enfocarnos en Jesús. Es el costo de seguir a Jesús. ¿Qué debes hacer? Algunos deben tomar la decisión de bautizarse, de entrar en paz con Dios. Si esta es tu decisión, te animo a que la tomes. Porque lo más importante en la vida es tener paz con Dios. Algunos de nosotros sabemos algo que debemos hacer en esa semana. Una persona por quien debemos empezar a orar. Una persona en nuestra familia que ha sido un caso perdido. Y nosotros decimos, no, voy a orar por esa persona. Hazlo. Ora por esa persona todos los días. Algunos tenemos a alguien en mente y sabemos que debemos estudiar con esa persona. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tal vez alguien que invitar? No sé, pero ¿qué vas a hacer en esa semana? ¿Qué debes hacer en esa semana para dar más de tu vida a los propósitos de Jesús? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar. Dios Padre, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Hoy hemos hablado de lo que tú quieres de nosotros. Y ahora queremos entrar en un tiempo, Dios, cuando nosotros recordamos lo que tú has dado a nosotros. Has dado tu vida. Has dado perdón. Entonces, Jesús, te pido que en vez de terminar enfocándonos en lo que tú quieres de nosotros, que recordemos lo que tú nos has dado. Y de eso, Dios, te pido que nazca un agradecimiento en nuestro corazón que nos haga desear servirte y entregar nuestra vida a ti y ayudar a otros a conocerte. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.